Pues muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Cambiamos el buenas noches por el buenos días y nos damos cuenta que todavía quedan un montón de calles por poner, que esto ni mucho menos ha llegado al final. No, para nada. A partir de las 6 llega Carlos Herrera, pero hasta entonces los ponedores tomamos el mando y descubrimos que hay un montón de gente haciendo cosas para levantar todo un país. Mira, este programa de radio lo que hace muy bien es hacer la cobra a la política y a todas esas historias que no nos aportan en positivo. Y nos damos cuenta que a pesar de todo lo que estamos viviendo en este 2020, al cual ya le queda muy poquito, pues gracias a Dios siguen sucediendo cosas positivas que nos animan el ánimo y nos ayudan a tirar para adelante. Mira, la primera calle positiva del día habla un poco de eso que se anunció que había ya disponible una vacuna contra el coronavirus. Es verdad que el debate se ha centrado en si, bueno, nos la vamos a poner o no, si la gente se va a pinchar. Es verdad que sigue habiendo mucha gente, y ahí están las encuestas que hemos hecho en este programa de radio a todos nuestros ponedores, que no se lo quieren poner porque les da miedo, porque hay reticencias. Y dice que, aunque no sea seguro, pues sí, hay gente que dice que sí se pincharía, que les están tomando el pelo, otros es lo que opinan. Algunos incluso exigen que los políticos sean los primeros en ponérsela. Bueno, pues precisamente, antes de que se me olvide, y paro aquí, Delio, que vas conduciendo tu City ahora mismo, que te he conocido en viniendo para la radio, que vais todos los de mantenimiento de los coches eléctricos del Ayuntamiento de Madrid, en Madrid. Delio, un abrazo, que sé que siempre estáis escuchando este programa de radio y me he comprometido contigo cuando nos hemos reconocido ahí en la calle y me he comprometido a saludarte en el arranque. Así que, Delio, te mando un abrazo y las gracias por estar ahí currando y escuchando Poniendo las Calles. Mira, continúo. Bueno, pues precisamente hoy voy a poner esta calle positiva hablando de ellos, de esa gente que está dispuesta a pincharse. Por ejemplo, los expresidentes de Estados Unidos, Bill Clinton, George Bush y también Barack Obama, han anunciado que se pondrán la vacuna en público para dar ejemplo y animar de esa manera a la ciudadanía a que también lo hagamos. La verdad es que es una buena manera de acabar con el rechazo que genera en algunas personas inyectarse un medicamento que solo los expertos saben bien cómo funciona. Salvo Obama, que tiene 59 años, los otros dos expresidentes entran dentro del grupo de riesgo al haber cumplido ya los 74 años. Bueno, pues veremos a ver si el resto de gobernantes siguen los pasos de los exdirigentes norteamericanos. Es muy probable que el gesto ayude a muchos ciudadanos a despejar sus dudas y si es así, digo yo que merece la pena intentarlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Muchas gracias por estar escuchándonos aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Estamos a 4 de diciembre de 2020, hacemos radio en directo y en tan solo unos segundos te vamos a contar cómo una madre ha demostrado tener sentido común a pesar de que a su hija de 14 años, cierto es que le está costando entenderlo. Qué paciencia tenemos que tener muchas veces los padres. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y digo yo que hasta las 6 que nos toca.
Bueno, tenemos la mesa preparada también para probar las recetas que nos prepara cada viernes nuestro cocinero Alberto Valle. A ver con qué nos sorprende hoy. Ya sabes que de lo que se trata es de dar ideas para cocinar en familia este fin de semana.
Qué bien, vamos a coger ideas para meteros en la cocina y disfrutar. El hombre que hoy pierde el bigote, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos Moreno, El Pulpo.
Sí, señor, ¿cómo te encuentras?
Pues me pesa menos la cara, la verdad.
¿Sí?
Y os voy a decir una cosa, es la primera vez que me pongo una mascarilla sin bigote y el tacto es súper raro.
Fíjate.
Es súper raro.
¿Cómo has cumplido?
Pues
¿eh?
Sí, me quedan grandes. Fíjate que se me han abombado, me quedan un poquito grandes y todo, las mascarillas por el bigote.
¿Podemos hacer público el vídeo que has grabado cómo sí. Te quitabas el bigote hace nada?
Ahora en cuanto lea el tiempo, si quieres, lo subo a las redes sociales.
¡Qué barbaridad! Oye, no me digas que no va a hacer frío, ¿eh? Pues porque sí. No veas la que está cayendo en Madrid ahora.
En Madrid hace un frío de verdad que no se puede estar en la calle ni 5 minutos. Porque, mira, te cuento que en Galicia y en el Cantábrico va a haber precipitaciones localmente fuertes y sobre todo durante todo el día. Va a haber nevadas en todas las zonas de la montaña de la península y en áreas próximas. También los intervalos de viento fuertes en zonas de costa y montaña de la península y Baleares, heladas en el interior peninsular y sobre todo muy fuertes en la zona de Pirineos.
Muchas gracias, Álvaro Sáez. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Hay ponedores que nos llamaron en directo, marcaron el teléfono del estudio, el 950-6006. Qué bien nos contaban las cosas que realizan entre las 4 y las 6 de la mañana. Son ponedores diplomados.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿por dónde estás tú ahora mismo?
Pues mira, estoy en Manilva.
¿En Manilva? ¡Qué bueno! Ahí al ladito de... entre Estepona y ya muy cerquita de Sabinillas, ¿no?
Sí, muy cerca, vamos. En concreto estoy en Sabinilla, al lado de Estepona, allá donde a ti te gusta venir también.
Oye, y cuéntame, porque tú vas cargado de combustible.
Exactamente, sí.
Ajá.
De gasolina y gasoil.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Sí, soy JJ, aquí en Estibador de Valencia.
Hola JJ, te oigo un poco mal. ¿Tú te puedes poner el teléfono en la oreja mejor que en manos libres?
Sí, espera, es que me estaban cargando un contenedor. Vale, ya estoy.
Vale, estás ahora mismo...
Ya estoy, buenas noches.
Buenos días.
O buenos días, buenos correcto. Días.
Escúchame, ahora mismo currando de estibador, ¿dices?
Sí, ahora con un camión, pero sí, soy estibador de Valencia. Uh-huh. Y nada, a reivindicar la naranja.
Ah, claro, por supuesto. Dios.
Buenos días, Carlos. Estoy en Villaverde en una subestación eléctrica. Son rondas aleatorias. Se pasa un poco de frío, pero vamos, tampoco tanto. Llevo también un abrigo y la camiseta metida por los calzoncillos también.
Me lo imaginaba.
Buenos días, Pulpi. Pues mira, terminando de trabajar ahora mismo. Soy DJ. Pues está pinchando en un pub. Música de los 80, aquí en Cáceres. Y muy bien, tío. Estando aquí ya relajadito y ya he llegado a casa.
Hola, buenos días. Estamos en una cafetería y nos dedicamos pues a hacer los pasteles, los bocadillos, todo. Venimos muy pronto por la mañana y aquí estamos dándole al pie de cañón para, ajá, que tengan todo reciente y bien bueno.
Es que no hay nada más maravilloso que un buen desayuno recién hecho, ¿eh?
Siempre se ha dicho, y una buena tortilla, por supuesto. Está cacho y le ha puesto 14 huevos.
¿14 huevos, macho?
Javi, por favor, ¿me puedes batir un huevo? ¿Que quieren escuchar el sonido de batir un huevo? Ahí va, ¿eh?
Esta es la radio.
Ahora, en este momento, tengo 52 años.
Ajá, ¿y ayer por la tarde que tenía? ¿Lo mismo?
Es más o menos.
Ajá, estupendo.
Poniendo calles, pero lo mismo.
Es verdad, sí,
poniendo las calles.
Gente que trabaja, gente que intenta dormir, pero no lo consigue y se viene aquí a la radio a pasar estas dos horas de radio en directo con nosotros. Si quieres contarme en directo ahora en qué andas liado, gratuitamente me puedes llamar al 950-6006, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Un abrazo a la gente que está en la carretera, un abrazo a la gente que está en los hornos haciendo pan, un abrazo a la gente que está estudiando. ¡Buenos días, España! Cayendo los minutos, al igual que van cayendo las hojas del calendario. Estamos ya 4 de diciembre de 2020. ¿Qué ganas tenemos todos de que pase este año? ¿Cuánto necesitamos pasar página y reencontrarnos con la realidad? La de veces que habrá que darle las gracias a la ciencia, que no a los políticos, está claro, pero sí a la gente que ahora mismo está en los laboratorios. Comentaba a Carlos Herrera ayer que mientras la gente por la noche pueda estar descansando, hay otra mucha gente que está en las investigaciones, ¿no? Pues así es, me consta, porque gente a nivel privado me cuenta que los laboratorios que tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en Barcelona, durante la madrugada no dejan de estar experimentando con pócimas, digamos, para que se encuentre una solución definitiva y que esto pase cuanto antes. Es una gozada saber que hay gente que se la está jugando y que está jugando por el bien de la comunidad. Es alucinante. Por eso hoy, además, en facebook.com/poniendolascalles, un poco al hilo del tema que vamos a tratar en tan solo unos segundos, pues estamos preguntándote por esas cosas que nuestros padres, cuando éramos jovencitos, pues no nos dejaban hacer. Siempre nos ponían mal gesto, nos ponían el morro y se negaban. Y es verdad que con el paso del tiempo luego nos hemos dado cuenta, cuando nos hemos convertido nosotros mismos en papá o mamá, no vea, nos hemos dado cuenta que tenían toda la razón del mundo, claro, y que hacían bien en no dejarnos hacer según qué cosas.
Sobre todo lo de llegar tarde a casa, que era muy claro, común. Yo unas peleas, ¿por qué no me dejas llegar después de las 12 si mi amiga se queda?
Ya.
Y ahora pienso, ¿pero qué narices hacía yo con 14 años a las 12 de la noche que no pintas nada?
Claro,
tienes
claro,
que estar pues a las 9 o a las 10.
Y lo que nos enfadábamos con nuestros padres,
claro,
¿eh?
Claro, pero yo tenía la hora, ¿eh? A mí hasta que no cumplí, y según iba cumpliendo edades me iban dejando un poquito más, un pelín más.
Ya, pero ahora tú, porque todavía los tuyos son pequeños.
Bueno, los míos son pequeños,
pero la mía ya está con 18 años, ya está en la universidad.
Bueno,
y
eso ya...
Y cada dos por tres ya, o sea, yo pierdo el control ya.
Yo con 18 ya no tenía hora, reconozco que ahí me controlaron en ese momento, pero tampoco he sido una bala perdida, ¿eh? He llegado tarde, pero no va la perdida, pero hasta los 18 fue una pelea.
Hombre, yo afortunadamente, Carla está súper concienciada con la pandemia y con el coronavirus.
Claro.
Entonces, gracias a eso está súper controlada porque está muy asustada.
Y le ha pillado la mayoría de edad en plena pandemia.
Hombre,
también
claro,
te digo.
Claro, claro. Pero también a la vez me da pena porque yo sé que es lo que son
se
18
está perdiendo
años
ese ratito,
y
claro,
se está perdiendo, pero yo le digo, Carla, que todo llega en la vida.
Ya habrá tiempo.
Habrá tiempo. ¿Los ponedores qué piensan de esto?
Muchas cosas. Miguel Gilito, por ejemplo, algo tan simple como que no le dejaban ver el gran Héroe Americano,
oh,
o El Coche Fantástico, porque había que echar la siesta.
La siesta, claro, es verdad.
Esa es otra.
Es verdad.
El tema de la siesta.
Es verdad. Que muchas veces decías, pero ¿qué necesidad hay?
Pero si no me la quiero echar.
Claro, o sea, a veces era de media hora o de dos horas, en función de que según también quisiesen dormir tus padres.
Eso es.
O sea, si tus padres querían dormir,
eso es,
mucho tenías que hacer muchas horas de digestión.
Que también cuando somos padres vemos que hay un pelín de egoísmo. Jolín, es que el resto del tiempo es suyo, con
sí,
lo cual este ratito es de siesta. Bueno, Cinta dice, pues no me dejaban salir con los amiguetes y claro, ya, yo me enfadaba. Al final les gané la partida con el tiempo. Cinta, las cosas como son, no es que les ganara la partida, es que al final te haces mayor y te vas con los amigos. Pero el ratito lo tienes que pasar en casa. O Berta Navarro dice, pues mira, a mí no me dejaban ir a bucear a las rocas.
Anda.
Soy nadadora y buceadora, me encanta.
Pero igual no había
pero
agua.
Pero en ese momento pues no le dejaban.
Bueno, en ese momento a lo mejor no había agua y tenía todo el sentido.
Y que les daría miedo. Yo, por
claro,
ejemplo, temo el día en que si a mi hijo le gustan las motos, porque a mí me dan pavor.
Yeah.
Entonces realmente yo ahí tendré un problema. Por
mira,
ponerte un ejemplo.
Yo esa batalla ya la he ganado. Ni motos ni fumeteo. O sea, Carla lo tiene súper
claro.
Pasa absolutamente.
Claro, pues yo ahí estoy todavía con la cosita de que como llegue y diga con 18 años quiero una moto, a mí me da un disgusto.
Bueno, tú empiezas a decirle ya que tienes un amigo que ha perdido una pierna y ya verás cómo se le quita la gana de la moto.
Que no. Que al que le gusta la moto, le gusta la moto.
Aunque pierda la pierna.
De hecho, conozco a gente que ha tenido problemas con la moto y sigue montando en moto.
Madre mía,
sí,
vean,
sí, eso es una cosa,
Colin,
que te gusta y punto. O Silverio Segarra, que te lo cuento también. Dice, sí que me acuerdo que no querían que me comprara una moto. Mira,
claro,
si te lo estoy viendo.
¿Ves?
Dice, mi madre les tenía terror y no me dejaban desde Valdiuso. Al final el disgusto es el mismo, porque cuando uno se hace mayor se la termina comprando.
Es impresionante. Estamos tratando ese tema porque hay una historia que te quiero contar a partir de ya aquí en Poniendo las Calles que llama muy mucho la atención y seguramente te sienta reflejado. Escucha, ponedor, porque hoy quiero comentarte al hilo de un hilo de Twitter que se ha hecho viral. Lo escribe Bea Galán, ella es profesora, también es madre de dos hijas, y puso esto en la red social del pajarito. Abro comillas. Esta noche han invitado a mi hija de 14 años a dormir en casa de una amiga, 9 niñas, pizzas y tartas para compartir. Y de la pandemia, de las medidas de seguridad, de la sensatez y la coherencia, ni rastro. Dice, soy la única madre que ha declinado la invitación. Hoy mi hija me odia, Esta iba a ser la mejor fiesta de su vida y se la he arruinado. Espero que un día me mire y entienda que esto no va de fiestas, no va de juegos, sino de solidaridad, de respeto, prudencia, cordura y madurez. Bea estuvo con nuestros compañeros de la tarde de COPE y atención, porque allí fue donde contó que no fue nada fácil tomar esa decisión.
Ay, no, fue dificilísimo. Me costó una barbaridad, me costó muchísimo, ¿eh? Decirle que no, me daba mucha pena porque era una fiesta para ella importante, como lo son todas, ¿eh?, los 14 años, pero esta era muy importante, con unas amigas de su colegio antiguo, ella ha cambiado de colegio este año, y yo me sentía como muy cruel de decirle que no podía ir con sus amiguitas de siempre, pero no, es que no me parecía bien, creí que tenía que enseñarle otras cosas, no tanto por el miedo. Yo no estaba, sinceramente, ¿eh?, yo no estaba tanto en el miedo a contagiar o ser contagiada o a la muerte, como me han dicho algunos en algunas observaciones al tuit, sino en enseñarle un poco de solidaridad a mi hija, ¿eh?, enseñarle a respetar a los demás, en dar que esto es una pandemia y que hay que ser solidarios y que estamos viviendo en comunidad. Y yo estaba más en ese punto, ¿eh?, pero fue difícil, dificilísimo.
Lo peor o lo mejor de todo es que ella tomó esta decisión a sabiendas de que, al menos al principio, su hija no lo iba a entender.
Sí, claro, me sentí fatal, me dio muchísima pena y yo pensé, jo, mi madre me hace esto con los 14 años, cuando yo tenía 14, y la habría odiado mucho más de lo que ella dijo que me odiaba a mí, porque lo dijo, te odio, y se fue a la habitación y se cerró en su cuarto y se puso a llorar o se forzó el llanto, dijéramos, pero la verdad es que luego por la noche estuvimos todos viendo una película nosotros y tomando una pizza en casa, quiero decir que tampoco fue tan grave. Pero es verdad que el histrionismo de los niños, de los adolescentes, o lo hiperbólico que lo perciben todo, me preocupaba, a mí me preocupó, pero vaya, se pasó.
La verdad es que ella es muy activa en Twitter, pero aún así nunca hubiera imaginado que su historia tuviera tantísima repercusión.
Te voy a ser muy sincera, ¿eh? No tengo muy claro por qué lo puse. Yo estoy siempre en Twitter, estoy bastante activa, me gusta mucho, me gusta escribir y me voy dejando ir, pero muy pocas veces hablo de cosas personales. Yo creo que esa vez estaba realmente enfadada con la madre de la niña, que es una persona que conozco mucho y que, por otra parte, me ha parecido siempre muy sensata. Pero estaba enfadada con ella, estaba enfadada con las otras madres, con que no me apoyaran, y en un momento de ay, 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 jope, quise ponerlo. Ellas están en Twitter, ellas lo leyeron y fue un poco de chicas la que me habéis hecho. Pero estaba, no, en aquel momento igual no, bueno, seguro que no fui consciente de que podía pasar esto, no, ni se me habría ocurrido en la vida esta repercusión tan extraña. Y creo que esta repercusión extraña viene porque estamos cada vez más polarizados, porque la sociedad está siempre en blanco o negro, porque conocemos poquísimos matices del gris, porque no lo tenemos en cuenta siquiera. Entonces es fantástico, no sé si has leído alguna de las cosas que me han dicho, desde que soy maravillosa y extraordinaria hasta todo tipo de insultos que recorren a mi familia de arriba abajo. Bueno, supongo que esto es un poco lo que somos, cada vez personajes más exagerados y más polarizados. Y bueno, pues tengo que asumir que lo he escrito. No ha habido algún momento que lo borro y me voy a dormir. Pero bueno, ya está hecho, pues voy a ser coherente yo también, como intento que lo sea mi hija.
Aún así, pese a muchas respuestas que criticaban su decisión, no se arrepiente para nada de todo el revuelo que ha generado su publicación.
No me arrepiento, porque realmente me ha mostrado una parte de lo que está sucediendo que yo no percibía, de verdad. Yo vivo en un entorno muy amable, ¿eh? Yo me llevo muy bien con la gente que me rodea y soy bastante feliz, o sea, soy muy feliz, de hecho. Entonces, todo este odio que sé que existe, yo no lo veía en Twitter. Yo hasta hace 2 días tenía 4.000 seguidores en Twitter, ahora creo que tengo más. Pero toda la gente con la que interacciono yo, tradicionalmente, es muy amable, ¿eh? Son personas que nos interesan las mismas cosas y estamos bien. Y de repente ver esta intensidad y esta agresividad y esta falta de respeto hacia mí, para empezar, y luego hacia un montón de como verdades universales desde mi punto de vista, me ha parecido muy interesante, muy sorprendente. Me gustaría mucho que no hubiera pasado, pero no me arrepiento para nada.
Gracias a Dios, esta historia ha tenido un final feliz, tanto para la madre como para la hija.
Mi hija no me odia nada. Hoy he comido con ella y se lo he comentado. Digo, niña, la que se lió, porque yo escribí un tuit y me dice, ¿qué me dices? Digo, sí, sí, me dijeron esto. Entonces me ha mirado con cara de pilla, que tiene mucha cara de pilla, y me dice, bueno, sí, un poco todavía te odio. Pues bueno, no me ha parecido que fuera muy real, pero vaya, igual.
Es verdad que su hija aún no lo ha entendido, pero sí que sabe que su madre, las cosas que dice y hace son coherentes y con sentido común.
Yo creo que ella me ha estado explicando, ha estado más concentrada en explicarme toda la gente que no cumple y lo injusto que es que ella sí tenga que cumplir. O sea, ella me ha dicho, pero mis amigos de no sé qué hacen, pero no sé quién sale, pero esto no... Ella ha estado recordándome lo desmesurada de mi medida desde su punto de vista. Yo creo que ella no lo ha entendido ahora, pero sí que estoy segura de que sí ha entendido que con mamá estas cosas tienen que hacerse de una manera más sensata. Y que mamá es una persona que, bueno, que mantiene las cosas que dice. Entonces, también te tengo que decir que hubo un momento que después de haberle dicho que no, yo estuve a punto de decirle, ay, ven, da igual, vete. O sea, vete, te llevo. Pero pensé que es lo mejor que le puedo enseñar yo a ella es a ser coherente. Dentro de mis principios, si hay otra persona que cree que el coronavirus no existe, como me han dicho tantísimas respuestas, el coronavirus no existe, es una invención del Estado, del gobierno, de no sé quién era, o del Papa, no sé. Bueno, pues si yo creo que el coronavirus no existe, pues le transmitiré eso a mi hija, pero como yo creo que sí existe y conozco, por desgracia, gente que ha fallecido por él, yo a mi hija le quiero transmitir lo que yo quiero transmitir, al final para algo es la mía y no es la de otro. Entonces, igual que yo le escogía de pequeña qué ropa se tenía que poner, o igual que yo le digo a mi hija y no al de otra persona, a no ser que vaya en mi coche, que se tiene que abrochar el cinturón, pues yo a mi hija le digo, a esta fiesta, cariño, lo siento, te entiendo, sé que vas a estar muy enfadada, pero a esta fiesta no vas.
Ya ves, Ponedor, cómo poco a poco en nuestro día a día nos vamos a tener que enfrentar a situaciones en las que nuestro sentido común nos obliga a renunciar a los planes que nos apetecen. Pero aún así te digo que nunca dejes de usar el sentido común. Nosotros ahora seguimos poniéndole al viernes las calles en directo. Esta canción va dedicada a todas las mamás.
Mucha atención, ya llega el día de recordación. Abre tu alma y el corazón, cantemos a mamá esta canción. Mami, te traigo flores, flores de las mejores, mami, de mis amores. En el día de las madres, muchas felicidades, mami, de mis amores. Quiero que en este día seas la más querida, mami, de mis amores. La reina de mi vida, siempre la preferida, mami, de mis amores. Mami, te traigo flores, flores de las mejores, mami, de mis amores. En el día de las madres, muchas felicidades, mami, de mis amores. Quiero que en este día seas la más querida, mami, de mis amores. La reina de mi vida, amores. Mami, te traigo flores, flores de las mejores, mami, de mis amores. En el día de las madres, muchas felicidades, mami, de mis amores. Quiero que en este día seas la más querida.
¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaba esta canción? Era yo súper pequeño cuando le cantaba a mi madre esta canción, que nos venía al hilo perfecto de la historia que te hemos contado y que no deja de ser el tema que estamos protagonizando hoy aquí en Poniendo las Calles. Esas cosas que cuando éramos jovencitos, pues nuestros padres no nos dejaban hacer. Por cierto, voy a saludar a Fabián Illescas. ¿Por qué saludo ahora mismo a Fabián Illescas? Porque me acaba de mandar un mensaje y nos manda un saludo desde Queens, en Nueva York. Dice, Pulpo, yo soy ciudadano americano, soy de Cuenca, en Ecuador. Me gusta oírlos acá a las 10:10 de la tarde. Y aquí está, Poniendo las Calles con nosotros, la de cosas que nos perderíamos si estuviésemos durmiendo en este momento, ¿eh? La de cosas que suceden en cualquier parte del mundo, ¿eh?
Sí, pero no te creas tú que a mí me importaría perderme algunas ya, de bueno, vez en cuando.
Nosotros las perdemos por la mañana.
Claro, eso es.
Cuando dormimos después del programa. Claro,
pero tal y como está el patio, casi que prefiero perderme las que pasan por la mañana.
Sí, ¿verdad?
Sí, apetece.
Cuando me levanto a las 3 o así, digo...
Que ya pasaba el informativo, digo, bueno, ya.
Yo me voy a volver a la cama.
La que he liado ahí.
Ya, total.
La que he liado. Bueno, ¿subimos? ¿Ya lo hemos subido o no lo hemos subido?
No, es que pesa y entonces está...
está procesando.
Está cargando.
Está, nada, 10 minutillos.
Vale, en 10 minutos vais a ver el vídeo en el que, pues Álvaro, al haber perdido la apuesta porque él decía que no íbamos a subir el EGM y nos hemos convertido en líderes de audiencia, pues ha tenido que perder el bigote. Le hemos afeitado y tenemos el vídeo y lo vais a ver enseguida en directo aquí en Poniendo las Calles en nuestro Facebook.
Y ahora sí tenemos a un chico de 24 años, ¿no?
Por fin, ¿no? Ya tenemos un becario.
No, una de 35.
Ahora sí, qué barbaridad. Bueno, vea, ¿qué están contando los ponedores? ¿Qué no les dejaban hacer sus padres?
Carmen Frontela, no la dejaban ver ni Dallas ni Dinastía. Nos escribe desde Valladolid. Bueno, ¿sí? Cosas que ocurren, que no les dejaban ver esas dos series. François Pérez, mis padres no me dejaban tener perro, pero al final les gané la partida. Con 18 años, dos en casa, y dice, ahora tengo 20. 20 perros.
20 perros, bueno.
Tener una casa muy grande.
Por lo menos esta oyente, esta ponedora, es en torno a unos perros, porque Laura Soler, la historia de ella es que nos cuenta que llamó por un anuncio que regalaban dos tigres de Bengala, dos, dice que eran grandes de verdad,
sí.
Y cuando el propietario habló con mi madre, dijo ella, ¿a qué fin? Nada menos que dos tigres, nada, que son unas crías, y nos quedamos, mi hermana y yo, sin tigres. Pero ¿en qué momento alguien quiere optar a tener dos tigres de Bengala en casa?
Bueno, pues alguien cuando tiene
mucho tiempo
cinco
libre.
Años o seis.
Sí, sí, pero menos mal que la madre ahí puso un poquito de cordura.
Imagínate que te llegan los tigres y te los dejan así en la puertica.
¿Y qué haces?
Hombre, cuando son cachorros,
hombre,
pues como que luego te dan pena, ¿no?
No,
luego, luego crecen y te dan miedo, pero...
Claro, según te llegan... A mí me llegan a mi piso los dos tigres y lo primero que hago es plantarme en el zoo.
Hombre, claro, por supuesto, yo...
Para decir, aquí os dejo esto, porque yo en casa...
Hombre, yo durante unas semanas a lo mejor sí que me lo quedo para bajarlo al parque con los perros de los vecinos y vacilar un poco,
Bastante chulo.
Pero nada más, pero poco, vamos, unos tigres, madre pobrecitos mía. También ellos.
Pobrecitos. Isidro Morillo, yo estaba muy delgado y ¿sabes lo que no me dejaban hacer?
No comer.
No. Ir en verano a la piscina, porque decían que adelgazaría mucho más. Yo creo, Isidro, que te estaban colando ahí una
bola.
Madre
mía, Isidro, también tú lo que has pasado.
Una bola. Kim de la Rosa me ha hecho mucha gracia, porque esto es muy de chico. Esto es muy de chico y muy de niño. Dice, pues no me dejaban ver revistas para adultos.
¡Anda!
Dice, pero al final...
Joder, bueno, ya, claro.
Bueno, al
claro.
final...
No, y meterme droga tampoco me dejaban.
Le pude quitar alguna a mi padre sin que se diera cuenta.
Oye. Claro.
Esa curiosidad ha sido algo...
Yo nunca he buscado lo suficiente.
De toda la... Nunca las has... O que tu padre no tenía.
Claro,
pobrecito.
claro. Yo nunca he buscado.
Es tremendo. Bueno, ¿sabéis que los viernes lo que hacemos es coger el guión de una película? Nos ponemos aquí a representar la escena de una película que los oyentes, los ponedores, tienen que averiguar a qué película pertenece. Y que, no siendo actores, yo creo que no nos está saliendo últimamente tan mal, ¿eh?
Bueno, estamos haciendo lo que podemos.
Sí. Así que...
La de hoy hace lo que puede.
La de hoy es difícil, ¿eh?
Sí.
Sí.
Pero lo he hecho a posta.
Sí.
Porque llevo aquí 3 meses y las han adivinado todas. Entonces, a ver si hoy no la adivinan. Estoy retando a los ponedores.
Siempre me tocan personajes feos, te tengo que decir, Álvaro. Sí, no sé si quieres mandarme algún mensaje.
Sí, además, el diálogo que las coloca hoy a Bea es un poquito duro, ¿eh?
Atentos ponedores a la primera frase de Bea. Solo digo eso.
Tremendo, en toda una señorita. En fin, las 4:33 de la mañana, ahora menos en Canarias, es viernes, nos metemos en el cine más que nada porque representamos la escena de una película que prácticamente todo el mundo ha visto. En cuanto sepas a qué película pertenece, llámame a este estudio, 950-60-06. Es aquí, ya hemos llegado.
Es el peor disfraz que he visto. Este tipo es un alien.
Si no te gusta, puedes besar mi culito peludo.
Estás ocupado, Frank.
Lo siento, ahora no puedo hablar.
Llama a la perrera. Este chucho tiene la rabia.
Tranquilos, ese perro debe dinero a mi amigo.
¿Alquilianos y bichos? ¿Qué sabes de eso?
Rosenberg no era un alquiliano de 3 al cuarto. Era el guardián de toda una galaxia. Creyó que la Tierra estaría a salvo.
Y el bicho tenía otros planes.
La galaxia es la mayor fuente de energía subatómica del universo. Si los bichos ponen sus viscosas garras encima, adiós a los alquilianos.
Dile lo del cinturón.
Rosenberg habló de una galaxia en el cinturón de Orión. ¿A qué se refería?
La galaxia está aquí.
¿Cómo que aquí?
Una galaxia tiene millones de estrellas y planetas. Es imposible que esté aquí.
Torpes humanos. ¿Cuándo aprenderéis que el tamaño no importa? Que sea algo importante no significa que no pueda ser muy pequeño.
¿Cómo de pequeño?
Diminuto. del tamaño de una canica o una joya.
Anda, lárgate. Si la galaxia está aquí, no está en el cinturón de Orión. ¿A qué película pertenece la escena que acabamos de representar? Llámame 950-6006. Tenemos un regalo para ti en este viernes 4 de diciembre de 2020, que siguen ocurriendo cositas en cualquier parte del mundo.
Sí, Pulpo, todo el mundo recordamos algún momento bochornoso que nos hizo llegar tarde una cita o retrasarnos. No sé, una reunión importante a la que no llegas porque te has dejado las llaves del coche dentro, o un evento al que te toca ir con vaqueros porque el avión ha perdido el equipaje en el que iba tu maravilloso vestido. No sé si tienes alguna anécdota, luego podemos hablar de ello. La que te voy a contar la contó su propio protagonista hace unos días en redes sociales y la verdad es que se ha convertido en viral. Se trata de un escritor, Jordi Llobregat, quien llegó 20 minutos tarde a una charla que él tenía que moderar por una situación, digamos, embarazosa. El problema arranca de la siguiente manera. Se queda encerrado en su terraza. Uf. Y eso no es lo peor, es que se queda encerrado llevando solo unos calzoncillos.
Pero ahora te vas a encuerar aquí delante de todo el mundo.
Pues sí, prácticamente en cueros. Jordi ha explicado la situación de la siguiente manera. Salí a la terraza para limpiarla. Como uso la manguera, salgo en calzoncillos y descalzo para no entrar luego en casa mojado. No había nadie en mi casa. Y en una hora comenzaba el evento que moderaba.
Wow.
Esta es la situación.
Uf.
O sea, tú sales a limpiar la terraza, tienes previsto estar ahí 5 minutos y te encuentras con que te has quedado encerrado, estás en calzoncillos y no hay nadie en casa. No tienes tampoco móvil.
Bueno.
No puedes avisar a nadie. O sea, imagínate ahí atrapado, sin poder llamar, desesperado porque tienes un acto al que no puedes, o mejor dicho, no debes faltar.
Claro.
¿Qué es lo que se le ocurre? Bueno, pues coge un bañador y unas chanclas que tenía una caseta en su terraza.
Uh-huh.
Coge el bañador para no estar en calzoncillos. Se pone las chanclas y se dispone a saltar un muro de 3 metros.
¡Estamos locos!
¡Qué barbaridad!
Pues un poco, porque para haberse matado era el obstáculo que tenía que salvar para acceder a una puerta que da a las escaleras de la finca.
Uh-huh.
Bueno, una vez consigues esto, Pulpo, tampoco logras gran cosa. Porque lo que sales es de tu terraza,
claro.
Pero vuelves a estar en las escaleras de tu portal.
Claro.
No puedes entrar en casa para vestirte y arreglarte.
Claro.
No tienes llaves, tampoco tienes el móvil. Así que, ¿qué hace? En bañador y con chanclas, decide salir a la calle en noviembre para buscar a su novia que está haciendo la compra. Claro, tú imagínate, a todos nos ha pasado, tú empiezas a pensar muy rápido.
Yeah.
O sea, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo puedo salir de esta?
Claro.
¿Y qué me puede ayudar? Bueno, pues mi novia está haciendo la compra en un supermercado del barrio. Voy a buscarla. No
madre
la puedes
mía,
llamar.
Madre mía.
Con
madre
lo cual,
mía.
Tú te vas en noviembre. Por las calles de Barcelona.
Madre mía.
Con tus chanclas y tu bañador.
Sí, señor.
A recorrerte los supermercados más cercanos a tu casa porque tú no sabes en cuál está. Se encuentra con otro escollo. Porque ¿sabes qué es lo que tampoco llevaba?
El dinero. Móvil.
Escucha.
A ver.
Las mascarillas.
¡Ay, va sin mascarilla! Tan, tan, ¡claro!
Las mascarillas.
¡Claro!
La mascarilla, que ahora es peor que ir en bañador. O sea,
sí,
no le miraban porque iba en bañador.
Claro, era porque iba
la
sin mascarilla.
La gente le miraba porque iba sin mascarilla.
Claro, a la gente le parecía más normal que en noviembre fuese en bañador.
Sí, o sea, ha llegado ya ese
que
punto.
Sin mascarilla.
En el que si tú ya vas. A ti te ha pasado, yo he salido
sí,
del coche
sí,
sin
sí,
mascarilla
sí.
Y lo he
mal.
Notado porque he dicho, ¿qué pasa?
Sí.
Y he dicho, leche.
Sí, sí.
La mascarilla.
Sí.
Y la he sacado del bolso,
sí,
que
sí.
Lo vimos, claro.
Sí, yo entré el otro día en una farmacia. Y
sin ella.
Entré sin ella, pero cogí, me subí muchísimo a la cazadora y me tapé.
Para pedir una.
No, iba a comprar otra cosa. Y rápidamente sale el farmacéutico y me regala una. Y me dice, no puedo entrar sin mascarilla.
¿Y tú que no te habías dado cuenta o qué pasa?
No, me di cuenta al entrar,
claro.
Pero había aparcado fuera. O sea, había aparcado muy lejos. Y,
ay,
y digo,
madre.
Como, me di cuenta al entrar.
Bueno, pues ahora pasa mucho esto. Claro, el hombre, después de saltar una terraza,
sí.
Se encuentra en la calle en bañador.
Qué fuerte.
Sin mascarilla,
qué
desesperado.
Fuerte.
Bueno, empieza a mirar por los supermercados. Entra en un par. Le empiezan a perseguir los vigilantes de seguridad porque piensan que está fumando.
Sí, claro.
Claro, le ven raro, con
claro,
chanclas, tal,
claro.
No sé qué. Al final consigue localizar a la mujer. Se viste y llega al evento, 20 minutos tarde. El ratito ha tenido que ser como
hombre,
para perdérselo,
imagínate
¿eh? Este
situación.
Momentazo.
Imagínate
menuda,
qué situación.
Menuda situación. Y mira la historia que nos llega ahora desde Francia. Allí un hombre de 300 kilos de peso ha tenido que ser rescatado de su casa por un efectivo de más de 50 personas.
Estoy flipando.
Lo estoy flipando porque es que 50 personas.
Hombre, claro.
Igual que los vecinos están flipando también, no entendían nada de lo que estaba ocurriendo en su barrio. Había médicos, bomberos y diversos técnicos se tuvieron que emplear a fondo para poder trasladar a esta persona 300 kilos.
Sí, sí, una barbaridad.
O sea,
pobrecito.
Llegar a pesar 300 kilos. Tú imagínate la situación. Bueno, pues querían trasladarla al hospital, a un hospital donde ahora mismo ya le están atendiendo porque su estado de salud es muy delicado.
Hombre, claro.
Llevaba unas semanas que vivía sentado en el suelo. Ya no podía moverse ni tan siquiera por su casa, para nada.
Pobrecito.
Ni sentarse en un sofá, ni sentarse en ningún sitio.
¿Qué situación?
Era imposible estar sobre ninguna superficie. Su hermano era la persona que hasta ahora se estaba ocupando de él, pero ya tuvo que avisar para decir que la situación era insostenible, que su hermano no podía hacer nada, ni tan siquiera ducharse, que llevaba varias semanas ya en el suelo de su casa y que había que hacer algo. Bueno, cuando van los médicos a la casa se dan cuenta de que la única manera que tienen para sacarle es con una grúa.
¡Uf!
Con una grúa. No podía bajar por las escaleras.
A mucha gente así con ese nivel de peso les tienen que mover así muchas
veces. Tú imagínate.
Sí.
Cuando llega la grúa ve que no puede maniobrarse bien en la calle en la que se encuentran. Tienen que agrandar la ventana y apuntalar el edificio por riesgo de derrumbe.
Imagínate, es que es una situación muy, muy jorobada.
Y los vecinos tuvieron que ser desalojados de su casa porque no podían estar mientras que estaba el operativo.
Claro, es que es una maniobra de riesgo.
Madre mía. Al final, la operación ha sido un éxito y Alain, que es así como se llama este hombre francés, ya se encuentra ingresado para intentar recuperar su vida. Porque, claro, le ha acarreado muchísimos problemas.
Estas intervenciones se están llevando con mucho éxito a cabo en muchas partes del mundo y se consigue retomar una vida más o menos normal. Y nos alegramos y lo deseamos tanto a él como a la gente que tenga una situación parecida, ¿eh?
Y ahora escuchamos a Aitana porque la cantante ha confirmado que ha dado positivo por coronavirus. Dice que está bien, que en pocos días termina su cuarentena. Esperemos que se recupere pronto, que ya sabemos que a veces el bicho es resistente y tarda un poquito en irse.
950-6006, ¿cómo estás poniendo tú las calles ahora? Son las 4:41, 3:41 en Canarias. En directo estamos aquí, en COPE, contigo, levantando España.
Ya no quiero nada, yo he venido a bailar. Ya me solté el protocolo. Todo lo hago a mi modo. No pienso, no controlo. Yo te lo dije que de aquí yo no me voy. Me quedo. Me acerco a la barra. Que no me empuja la gente. Que no me voy. Alguien al oído. Me grita que viene. Que no. No me esperaba verte aquí. Sigues jugando con fuego. Qué mala suerte para ti, ya no me voy, me quedo.
Estamos hoy charlando, comentando de esas cosas que nuestros padres hace un montón de años, cuando éramos jovencitos, les pedíamos permiso para hacer según qué cosas y nos decían que nanay, que no era el momento. Hay un montón de mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar además para darte las gracias y la bienvenida por formar parte de esta comunidad de ponedores. ¿Qué están contando los oyentes?
Julio Corrales nos cuenta que su guerra fue con el pelo, con la melena. Dice, no querían que llevar el pelo largo, pero yo a lo mío. Al final se terminaron acostumbrando. O Begoña Bengochea dice, pues a mis hermanos y a mí, nuestros padres no nos dejaban salir sin que todas las labores de la casa estuvieran hechas. Así que los domingos era el día de limpieza y se pasaba revista. Alguna otra cosa también estaba prohibida, pero claro, éramos seis y los tiempos eran otros.
¡Qué barbaridad! Déjanos tu historia que nosotros aquí cogemos y la leemos. Son las 4:43 de la mañana, una hora menos en Canarias. Abrimos el teléfono para que, bueno, dar visibilidad a la cantidad de cosas que suceden mientras otros duermen. Los ponedores en activos, esa gente que está haciendo cosas impresionantes para que España no deje de producir. Valentín, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, poniendo las calles, y buenos días a la sonrisa más bonita de España, por la noche.
Me ha parecido muy bonito.
Te ha parecido con arte, ¿verdad? Te lo ha dicho, ¿eh?
Es que además me pongo colorada yo con estas cosas.
Sí, y se ha puesto azul concretamente, ¿eh? Oye, Valentín, ¿por dónde andas?
Soy por Valencia. Valencia, toda la sede de Valencia, tanto el interior como un poquito alrededores. Uh-huh. Y estamos desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Madre mía.
Un poquito, me quedo a escucharos una horita, horita y un cuarto, un poquito.
Muy bien.
Y pasando la noche escuchando y poniendo las calles y pasando el rato, ¿no? Por decirlo así.
Qué bien, Valentín. ¿Tú cómo pones las calles? ¿A qué te dedicas?
Pues yo estoy en una empresa que tenemos lo que son las motos de estas de alquiler,
sí,
que van por batería.
Sí.
Y te estamos llevando con lo que es el mantenimiento y el cambio de las baterías. Y esto es todo en condiciones para que mañana por la mañana los usuarios las cojan y estén motivados. ¿Se puede decir la marca? Pulpo.
Sí, dispara.
La empresa es Diego, sí. Son motitos de estas de alquiler y ahora estamos subiendo porque con el tema del COVID son independientes, las puedes, claro, llevar donde quieres.
Qué bueno.
Y entonces estamos teniendo mucho éxito. Estamos en Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.
Jolín.
En los tres sitios.
Valentín.
Le doy un saludo a mis compañeros.
Muy bien.
Y eso es lo que hacemos prácticamente.
Haces muy bien. Oye, cuéntame, ¿qué tal trata la gente estos aparatos? Te lo digo porque tanto los coches eléctricos como las motos, como las bicis, pasa por tantas manos al cabo del día. ¿La gente respeta esas cosas o todo lo contrario?
Hombre, hay de todo, ¿no? Como la vida del señor. Uh-huh. Pero, bueno, suelen ser bastantes. Hay mucha gente que la gasta para trabajar ahora, sí, con el tema de que iban los servicios públicos y ahora me cojo un poquito más las motos.
Uh-huh.
Y hay gente, pues cuando teníamos el tema del turista, pues venía mucho, y hay gente que coge una moto, me la cogió nunca, se piensa que es una bicicleta.
Claro.
Estas motos van limitadas a 50 kilómetros por hora, porque, claro, si no habría gente que se juntaría con ellas. Claro. Son unas despitas, no sé si las habréis visto.
Las hemos visto.
Verdes,
sí,
muy bonitas, y hay gente que sí que sabe a una moto y hay gente que no. Uh-huh. Tienes de todo. Hay accidentes, hay golpes.
Claro, jolín. Oye, Valentín, y claro, el cambio de baterías, de mantenimiento de todo eso, prácticamente se tiene que hacer a diario, ¿no? Porque claro, la carga, el que dé alguna que otra, que dé algún problema y haya que cambiar, el no sé, me imagino que ahí tendréis que estar atentos a cómo van las cosas.
Sí, realmente somos dos compañeros por turno, y realmente yo llevo una furgoneta donde llevo todo el material, baterías, cascos, unos gorritos por el tema de higiene,
uh-huh,
por eso un gorrito para no mezclar, y unos productos para echarlos en los que son unos baúles y tal. Y no paramos, nosotros somos 24 horas, estamos dando el mantenimiento. Yo ahora a las 6 vendrá un compañero mío, cogerá la furgoneta y seguirá hasta las 2. Uh-huh. A las 2 voy a entrar dos compañeros más y estarán hasta las 10. Y a las 10 entro yo y sucesivamente, joder, no paramos.
Bueno, Valentín,
gracias a Dios hay movimiento.
Ya, eso es lo importante, que digo que eres un ponedor en toda regla, ¿eh? O sea, haciendo cosas de trabajo en la madrugada para que a partir de las 6 los que empiezan la jornada lo tengan todo hecho y previsto, ¿eh?
Correcto, y ahora que no hay movimiento, porque ahora da gusto, ¿no? No tienes tráfico, sí, que eso da miedo, ¿eh? Las ciudades, sí, son encantadoras.
Sí, sí.
Los cascos antiguos de las ciudades, visto cómo se ve ahora, que no creo que lo vamos a ver, sí, y apreciar las campanadas, ¿no? De por ejemplo, aquí en Valencia,
sí,
de Santa Catalina o el Micalet, oh, eso a las 12 de la noche da una impresión que, joder, parece que Valencia se traga a las personas, se traga al mundo.
Qué bonito es Valencia, ¿eh?
Impresionante las sensaciones que se viven por la noche.
Sí, qué bonito es Valencia, Valentín, qué bonito.
Entonces, tenemos la parte antigua,
sí, preciosa,
las torres de Ramos, los cuartos, y luego tenemos la zona moderna, también, que es el oceanográfico.
También.
Y bueno, esto es impresionante.
Sí, señor.
Los que somos de aquí nos vamos fuera a ver otras capitales y realmente teníamos que apreciar un poquito más nuestra. Tenemos muchos museos, tenemos, sí, muchas cosas encantadoras. Yo me estoy dando cuenta ahora que estoy por la noche, porque antes estaba yo de día, y la noche te aporta otra
percepción. Es verdad, Valentín. Oye, ¿a ti, tus padres, cuando eras pequeño, qué no te dejaban hacer?
Pues yo de pequeño Pulpo era un malo, ¿eh?
Bueno, lo que se pueda saber, lo que se pueda conocer.
No, realmente no me han prohibido así cosas. No me he portado. Era movidito, pero, uh-huh, no me prohibían grandes. No, yo en casa nunca he dado. He sido más un macamberrete fuera de casa, con los amigos.
Ah,
tal,
bueno.
Pero
bueno.
Prohibir, mis padres no. No, han sido más de aconsejar que de prohibir.
Bueno, perfecto.
O asesorar, ¿no?, en un momento dado.
Sí, de darte un poco, no sé, las pautas para que eso no te conviene y no te vamos a dejar hacerlo, ¿no? Muchas veces los sabios consejos de los padres.
Prohibirme, no sé, algún viaje con algunos amigos, esto que eres muy joven y te quieres ir a ver mundo, o te quieres ir a Andorra, o te quieres ir a Madrid.
Y... es verdad, es que esas cosas tienen su momento y por eso las deseamos con tanta fuerza, ¿verdad? Y cuando se lo planteábamos a papá y a mamá, enseguida te decían, no, todavía no, eres pequeño y tenías que esperar a madurar.
Y luego si la oportunidad y la vida te da por viajar, pues yo he viajado mucho también por el tema de trabajo, y también te tienes que aprovechar la vida, te hartas de viajar, la vida te da muchas oportunidades que cuando eres joven no la ves, ¿no? Te quieres comer el mundo, te quieres...
Es verdad.
Piensas que no vas a llegar a nada y te sobra tiempo.
Es verdad, es verdad. Valentín, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Te doy las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores y te mando un abrazo enorme. No sé si estás ya notando que te lo estoy dando.
Sí, sí, sí. Además, me noto apretado. Soy muy grande, ¿eh? Soy un tío de 1,80. Y aquí estoy tirando todo el día de batería, tengo unos brazos muy grandes. Pero bueno, lo
mismo. Bueno, Valentín, que te vaya muy bien la vida. Muchas gracias, hermano.
A vosotros.
Cuídate, muchas gracias.
Que nos hagáis la noche, como lo hacéis, agradable y de la risa. La risa, la mejor risa de la noche española, ya lo he dicho al principio.
Sí,
me
señor,
encanta.
Aquí la
gracias,
tenemos.
Un beso.
Un abrazo, gracias Valentín. Son las 4:50, 3:50 en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles y enseguida nos metemos en la cocina con Alberto Valle.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora más que nunca necesitas líderes en quienes confiar.
Y nunca les había escuchado por la radio. Y en este confinamiento me han hecho una compañía, pero impresionante. Todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
Y según el EGM, Carlos Herrera se convierte en el comunicador de la radio española que más crece en el último año. Gana más de 200.000 oyentes y Herrera en COPE ya es escuchado por 2.432.000 personas cada mañana.
¿Usted qué ha inventado? Uriarte...
Yo tengo en casa una MacGyver.
Se nos estropeó el embrague del coche.
Y ella con un gancho del pelo y una goma...
2.432.000 personas ya escucháis cada mañana el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
Y yo quiero dar las gracias a los ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Antonio, Laura Martínez, Pascual y María Eugenia Loriga.
Security that did not see him, they just hovered around his tomb. There's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, do I really feel the way I feel?
Estamos a viernes y como cada viernes lo que nos toca ahora es comprobar qué nos ha preparado en este primer viernes de diciembre nuestro chef de cabecera. Nos metemos en la cocina con Alberto Valle. Alberto, muy buenos días, hermano.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Pues mira, ya estamos con la vista puesta en Navidad, que además este mes es muy especial en todo lo que tiene que ver con la gastronomía. ¿Qué te parece lo que nos vas a preparar para este fin de semana? ¿Qué nos sugieres?
Pues mira, pues para ir abriendo ya camino a esa Navidad, mira, vamos a hacer un entrante muy fácil y está buenísimo, que va a ser un brindis de patata con salmón ahumado y salsa de yogur picante. Le va a seguir algo también muy fácil, que es un lomo de cerdo al horno con pimentón. Y vamos a rematar la faena con una tarta de requesón y arándanos. ¿Qué te parece, Pulpo?
Uf, pues me parece que vamos, que cuanto antes empecemos, antes lo vamos a disfrutar. Son ya las 4:54, ahora menos en Canarias. Así que, Alberto, vayamos con esos blinis de patata y salmón ahumado con salsa de yogur picante.
Esto está espectacular y muy fácil. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar una patata mediana, salmón ahumado, un yogur griego, tabasco, eneldo fresco, una cucharadita de harina de maíz, sal y pimienta, ¿vale? La harina de maíz que sea de maicena, la de polvo, la refinada, la...
Sí, la suavecita.
La de polvete.
Ya.
Tenemos una elaboración, como os he dicho antes, muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es ir con la patata. Pelamos, lavamos la patata y con un rallador la vamos a rallar. Una vez rallada la ponemos en un bol. Le metemos esa cucharadita de harina de maíz y salpimentamos al gusto. Ahora, en una sartén bien caliente, lo que vamos a hacer es echarle una gotita de aceite de oliva, ponemos los blinis y hacemos una bola. Hacemos una bolita de patata. Lo aplastamos como si fuera una hamburguesa y lo vamos a hacer tanto por la cara, ¿vale? Que no quede muy gruesa, muy gruesa. Que coja un colito, un color bonito dorado y lo que os digo, tanto por la cara como por la cara. En el momento que estén hechos, reservamos. Vamos con la salsa de yogur. Ponemos el yogur en otro bol, le añadimos un poquito de tabasco, cada uno que lo que quiera que pique. Le metemos el eneldo fresco, lo movemos bien y reservamos. Hora de emplatar. Ponemos el blinis en el centro del plato. Le colocamos encima de forma muy estilosa, de cada uno con el arte que tenga, de salmón. Le ponemos el yogur por encima y os voy a decir una cosa, que lo vais a disfrutar un buen rato, porque esto está buenísimo.
Está riquísimo. También tiene que estar muy rico el lomo de cerdo al horno con pimentón.
Pimentón de la Vera, de la muy Vera. Rico. Ingredientes para dos personas. Vamos a necesitar 400 gramos de lomo de cerdo, una cebolla mediana, dos patatas, medio vaso de vino blanco, un poquito de aceite de oliva y una hoja de laurel, ¿vale? Eso para hornear. Ahora, para el adobo de la carne, vamos a necesitar 3 dientes de ajo, una cucharada de postre de sal gruesa, 3 cucharadas de aceite de oliva, otras 3 de vinagre de manzana y una rasa de pimentón dulce. ¿Cómo se hace este lomo que me lo como? El día de antes lo vamos a adobar, ¿vale? En un mortero ponemos el ajo, la sal y lo machacamos.
Vale.
Añadimos el aceite, el vinagre y el pimentón, lo mezclamos todo bien. Lo ponemos el adobo por todo el lomo con un pequeño masaje, unos cortecitos no muy grandes para que entre bien y lo vamos a meter papel film y a la nevera hasta el día siguiente. En una fuente para horno ponemos la cebolla cortada en juliana, no muy fina, y el lomo encima. Pelamos y lavamos la patata, la cortamos a rodaja, le ponemos sal y a la bandeja también. Añadimos un poquito de aceite de oliva por encima del lomo, las patatas, el vino y la hoja de laurel. Todo para adentro. Y al horno. 200 grados en la bandeja del medio y lo vamos a dejar unos 30 minutos por cada lado. Qué vuelta y vuelta. Si queréis que se vaya, si veis que se va secando, pues nada, lo vamos regando, ¿vale? Con un poquito de vino, agua o caldo o una mezcla de todo. Pasado el tiempo, pasado el time, apagamos el horno, lo vamos a dejar 10 minutos de reposo y lo vamos a llevar directo a la mesa. Un plato muy fácil, muy rico, barato y que le va a encantar a todos los que le guste la carne, eso está claro.
Y Alberto, también va a estar muy rico ese postre que mencionabas antes, ese bizcocho de requesón y arándanos.
Exactamente, ahora vamos a por la medalla, Pulpa, por la medalla de una buena comida. Ingredientes para 10 raciones. Vamos a necesitar 300 gramos de requesón, 200 mililitros de nata, 2 huevos, 3 cucharadas de azúcar, otras 2 cucharadas, no 3, sino 2 cucharadas de azúcar avainillada, 2 cucharadas de arándanos, bien frescos o bien congelados, lo que tengáis, y lo mismo, maicena, una cucharada colmada. ¿Cómo se hace esta rica tarta? Pues yo os lo voy a decir, si paso estoy aquí. Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 250 en un bol. Batimos bien los huevos con el azúcar. Después añadimos el resto de ingredientes y lo batimos bien. Cogemos un molde, lo engrasamos con mantequilla y harina, sacudimos el exceso de harina. Si tenéis un molde de silicona, como os digo siempre, no hace falta que hagáis lo de la mantequilla y la harina. Añadimos la mezcla al molde, lo metemos en el horno durante 40 minutos y vamos a bajar el horno. Tenemos a 250, lo vamos a poner a 180 y lo vamos a dejar entre 40 y 45 minutos, hay que ir mirando dependiendo del horno. ¿Cómo sabemos si está bien hecho? Pinchándolo. Lo pinchamos con una brocheta, con un cuchillo, con lo que sea. Y si sale limpio, es que tenemos el bizcocho hecho. Si coge mucho color, le podemos poner papel de aluminio en lo alto. Y así cubrimos la tarta. Dejamos enfriar y ya tenemos nuestro pedazo de pastel de requesón con arándanos, que le podemos poner un poco de crema batida por encima y una hojita de menta picada. Y lo vais a disfrutar muchísimo.
Alberto, ¿cómo
sabéis que si habéis perdido en algún paso, Muy fácil, lo tenéis en mi página web www.cocinaconalbertovalle.com y ahí veis los vídeos y las recetas escritas por si algún paso no lo habéis podido coger.
Pues Alberto, no hay prácticamente tiempo para nada más. La semana que viene que sea algo de Navidad, ¿vale?
Pues vamos para ello, tú sabes que lo que tú me pidas de cocina, ahí estoy yo para hacerlo. Pues nada, pulpo, hermanos, ponedores, lo que os digo siempre, comed bien y comed sano, que vuestro cuerpo os lo agradecerá. Hasta luego.
Hasta luego, Alberto. Vamos a actualizar la información.